Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Buena, buena gente, ahora sí, un nuevo capítulo comienza de Geek Week. Estamos con los de siempre. Acá, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Este capítulo se viene muy recargado, así que prepárense.
Siento que esto fue como un déjà vu, no sé por qué. Y ahora les presentaremos a un invitado estrella. Exacto. Un invitado que las hace todas. Es como Julio César Rodríguez de nuestro invitado. La ha hecho toda.
La comparación.
Cosplayer, youtuber, fotógrafo, estudiante. No sé si trabaja. ¿Trabaja?
Obvio.
Trabaja, la hace toda. Démosle un gran aplauso a Nacho. Nacho, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y usted?
Bien, bien, aquí.
Oye, gracias por la invitación, ¿se pasaron?
Oh, muchas gracias. Este programa es de fans para fans, hecho con cariño. Bueno, Nacho, te comento más o menos la estructura de nuestro programa. Nuestro programa consta de tres partes. La primera son noticias rápidas del mundo de Marvel, de todo. Después vamos con la pausa musical. Y al final, con el tema ya...
Con el tema fuerte. El tema fuerte. Ya, me parece.
Claro. Así que vamos a ir ahora con las noticias. Tommy, no sé si quieres partir tú.
Sí. Avengers Endgame será... se anunció ayer que se volverá a lanzar en los cines. Pero todavía no se especifica si en los cines de Estados Unidos o de todo el mundo. Esto igual se espera que supere a Avatar. Pero yo creo que está siendo muy forzada la forma de plantear la película de nuevo.
No sé, yo creo que Avatar estuvo 9 meses con la explosión del cine en 3D. Estuvo 9 meses, entonces yo creo que una segunda patita con escena inédita, yo creo que le vendría bien.
Le daría un toque.
Nacho, ¿tú?
Yo pienso igual que aquí mi amigo, que está siendo muy forzada. Ya no va a ser un... No va a superar a Avatar de manera orgánica como lo hubiese sido así natural. Están forzando mucho en game. Tenemos que pensar que hay gente que ha ido 105, 150 veces
con
a ver
mexicano.
Avengers, entonces ya creo que es mucho.
Exacto. Bueno, les tenemos otra noticia. Que esta noticia, a mí en lo particular, me llamó mucho la atención.
Cuéntala.
¿Por qué? Porque Disney tiene planes un live action de Hércules. Un live action de Hércules que podría comenzar sus grabaciones a principios de 2020. Y tendrían en mira Chris Pratt. Sí, conocido como Star-Lord. Como el papel de Hércules. De Anna Kendrick como Megara. Y Jeff Goldblum como Hades.
Van con todo Disney en esta
oportunidad. Buen cast.
Sí, un cast. Bueno, estos tres actores tienen mucha experiencia. Y sobre todo Chris Pratt, que tiene mucha experiencia como guardián en la galaxia, alguna Avengers, tiene experiencia en este cine de acción. Entonces esperemos que le salga muy bien esta interpretación.
Sí, por supuesto. Nacho, ¿algo que comentar?
No, sí, lo mismo, pero Chris Pratt, ¿Hércules?
Sí, como Hércules.
No sé si se dice el indica. Me gusta, pero no sé si como Hércules. No, tampoco tengo a alguien para decirte en este momento, este es mi Hércules perfecto, pero no sé, habría que ver.
Bueno, muchachos, quiero que paremos la música un poquito porque llegó alguien que es esencial en el programa. Llegó alguien, llegó atrasado, pero llegó.
Llegó, llegar es llegar.
Llegar, claro, llegó. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Diego Araya. Diego, ¿cómo estás?
Hola, no, bien, perdón por el atraso. Un saludo a todos los que están acá. Y eso, vamos nomás. Tarde, pero mejor tarde que nunca.
Exacto, bien, bien. Oye, no sé si ustedes vieron la cuenta de Marvel Comics.
Ah, sí. Con la estrés, sí, sí, con sí, el web, sí.
¿Qué piensan de eso?
Que es falso.
¿Qué, o sea, se les viene a la cabeza? ¿Qué
falso?
Cuando ven
eso? O sea, no pienso que vaya a pasar. Vaya a pasar algo, pero hay que mantener la esperanza.
Yo creo que esta vez, y estuve leyendo harto, va enfocado hacia los cómics.
Sí, pero yo también
pasa algo con el cine, lo dudo mucho.
No, yo tengo un dato. ¿No? Se dice, se rumorea que van a continuar la saga de Sam Raimi de Spider-Man,
¿ya?
Pero en papel.
Sí. Ah, en cómic.
Sí, porque Alex Ross, que trabajó en la trilogía original de Spider-Man, subió una foto con el traje clásico, con el Mary Jane cuando la salva, sí, en la primera. Entonces eso da mucho que pensar. No sé qué piensan ustedes, amigo Diego.
No, yo de verdad yo pensaba que sí iba a ser eso, que lo iban a continuar en el cómic, pero cuando vi que era una cuenta regresiva, se fueron todas mis esperanzas, todas mis teorías, porque al principio, va a ser un crossover entre Spider-Man y los Cuatro Fantásticos.
Sí, eso se pensó bastante, los Cuatro Fantásticos con Spider-Man.
Entonces, cuando empezó a bajar la cuenta regresiva, no, yo perdí toda la esperanza. Yo creo que va a ser solo una nueva saga de cualquier escritor en cómic.
Puede ser. Bueno, esto todavía no... Vamos, como queda un día para saber,
sí,
lo esencial. Así es. Y también Alex Ross dijo que en San Diego Comic Con, que se viene muy pronto, van a hablar más de este tema.
Sí, y también en la San Diego Comic Con va a estar presente Marvel Studios y se piensa que van a anunciar la nueva fase que se viene y con todas las películas que se rumorean estos últimos meses.
Exacto. Oye, ¿ustedes son fanáticos de... o han visto las series de DC? Flash, Arrow,
yo he visto Flash. Un poquito de Flash, es la que más
Flash,
me
gusta. Amo Flash, sí.
He visto Arrow y Black Bolt.
Black Bolt. ¿Qué Black Bolt es? Superhéroe que sobra para mí. Bueno, se ha confirmado que la serie de CW y DC Comics Flash vuelve con su sexta temporada el día 8 de octubre. Esto continúa la historia de Barry Allen, obviamente. Pero ahora yo quedé con un gustito a poco en la quinta temporada. No sé si...
Yo siento que Flash ha ido de menos a más. Lo que sí a mí no me gusta de la serie es que siempre como el villano, la tónica de los villanos han sido velocistas. Y yo extraño al Capitán Boomerang, a ¿cómo se llama? El Doctor Helado, creo que es. El villano de Flash, y eso no los vi. Para mí, Flash es mi personaje favorito de DC, y no ver esos villanos que son icónicos para el personaje, igual como que me quitaron las ganas de seguir viendo la serie. Entonces yo estoy seguro que va a ser una buena temporada, como ha venido siendo la última, pero no hay algo que me llame mucho la atención. Claro. Sinceramente
no. Claro, tenemos que ver y analizar que esta temporada se va a centrar en Crisis, el mega crossover que siempre hace DC con todas sus series, que sale en diciembre. Van a ser 5 capítulos con todas las series: Supergirl, Legends, Arrow, Flash y... me falta una. Batwoman. Que también se incluye.
Esa yo le tengo fe.
Batwoman, yo también le tengo fe. Sí. ¿Sabes qué? Esa.
Sí.
Expectativa.
¿Y Something, no? ¿No entra del crossover Something?
¿Something se canceló?
Sí.
¿Se canceló en su primera temporada?
Primer episodio cancelado.
Por diferencias creativas, lamentablemente.
Yo le tenía fe.
No, sí, de hecho la gente que es fan de DC estaba muy feliz con el resultado de la serie porque...
Además que la adaptación era...
Sí, el diseño del personaje era calcado a los cómics y lo cancelaron en el primer capítulo. Entonces como, DC, ¿haces algo bien? Y tú mismo te entierras el cuchillo, o sea,
sí,
guay.
Sí, algo así, caché. Yo no he visto el primer capítulo, pero sí algo así supe de que salió y la cancelaron. Y fue como que, what the fuck.
Claro, se supone que la cancelaron para incluirla en su plataforma de streaming, que es DC, se llama, sí, DC. Sí. Pero, bueno, DC va en decadencia hace mucho.
Sí. Ojalá que hagan un reboot y se haga bien.
Sí. Pero yo creo que eso es más fuerte en las películas. A mí, sí, las series, por lo menos Titans, sí, a mí me gustó bastante.
Titans. Yo no le tenía
fe. El último capítulo es como muy raro, pero me gustó mucho.
Se sale Batman.
Sí, no, fuerte,
sale Batman. Fuerte. Y se rumorea que ese Batman es el de Gotham.
Puede ser.
Quieren juntar todo así. Sí.
Por eso te digo que en las películas creo que se sintió más la...
El
DC
golpe.
Bajando, sí.
Sí, de hecho las series de DC se sostienen súper bien.
Sí,
o sea,
totalmente.
Flash tiene 6 temporadas, Daredevil lleva 3 y se canceló. Entonces,
pero es que no podemos comparar a Daredevil, no, que
pero,
es una serie...
Pero es que los números hablan,
sí, no.
Y DC le gana.
Pero...
En serie.
En serie.
Yo creo que en el caso contrario Marvel es el fuerte de las películas.
Sí, totalmente. Eso, pero es que, eso pasa.
Mira, tenemos que poner en análisis un tema.
¿Cuál?
Flash, la serie Flash. Se ha mantenido por 6 temporadas. Sí. Pero tenemos que también sacar en cuenta que Daredevil venía de una actuación paupérrima con Ben Affleck. Entonces la gente
No tenía fe.
No tenía fe. Mm. En cambio, Flash fue creciendo. Hubo una evolución del Barry Allen de la primera temporada. Sí. Allá el de la sexta, que ya tiene a su hija y la pierde. Y spoilers si no la han visto.
No,
se desintegra su hija. La línea temporal. A mí lo que no me gusta, sí, es que reutilicen a los villanos. O sea, si van a meter a Flash Reverso, tenlo en varias temporadas, pero seguidas, porque si te dan un villano como es Cicada, y al capítulo final vemos que todo era un plan de el Flash Reverso, entonces no me gusta eso. No soy fan, como diría mi amigo Navi, que saludos para él que no escucha.
Oye, no, volviendo a Flash, a mí me encanta mucho, pero la serie que no me gustó fue la de Devo. La encontré como muy lenta, así como muy vacía.
Como que no progresaba.
No.
En comparación con la de Savitar, que esa temporada fue como que está intenso todo el rato, sobre todo el último capítulo cuando va a matar a Iris. Y tú estás como que ahí, como que, oh no, ¿qué va a pasar? Pero como que Devo no.
Es que si te das cuenta, Devo adelantó mucho.
Es un buen villano, o sea. Pero creo que no le supieron sacar provecho, la hicieron muy lenta, creo yo, no sé.
Mucho subtramas,
sí,
enfocadas en su familia.
Sí.
Oye, hablando de DC, siguiendo en esto, Birds of Prey.
Ya. Yeah.
Margot Robbie, te amo. Que también nos escucha, un saludo.
Sí, un saludo a Margot Robbie, que también nos escucha.
Yo no le tengo fe a esa película.
Salió su primer póster... Y dice la fabulosa emancipación de una Harley Quinn.
No,
o sea, esto me da a entender que Harley Quinn sale del Escuadrón Suicida, se mete con el grupo de Poison Ivy, con...
Sí. Se me va el otro. Es lo que estábamos hablando recién, las películas de DC
están en decadencia. Están ahí. Están en decadencia.
Que, no estoy seguro de lo que te voy a decir, pero ahí está el Joker de Jared Leto. ¿Continúan en...?
No.
¿No?
No, ya, o sea, se supone que
¿pero
ya...
¿Pero sí en Suicide Squad 2?
No,
tampoco.
No sé.
Aún así, tendrían dos Joker en el universo de DC. Sí.
Y eso se confundiría.
No, porque el de...
El de Joaquin Phoenix.
No pertenece al canon de las películas de...
No, claro, pero...
Porque es como...
Pero es que igual las películas...
Separado de DC.
Pero claro, es DC, pues es como que saquen un Iron Man fuera del UCM y que saquen
pero
un Iron Man.
Es como lo que hizo James Gunn, que sacó como un Superman malo, no siendo de DC. No,
pero es que igual eso confunde a la gente. Como que pone como... ¿Quién es mejor? ¿Quién interpreta mejor al personaje? Y eso igual no es
al
como
Joker.
Sano.
A Heath Ledger para mí todo el rato.
Yo creo que... DC lo que debería hacer es preparar varias películas, empezar a rodar muchas películas simultáneas en un año y sacarlas juntas.
Mantener a los actores es lo que tiene que hacer DC.
Sí, también.
Mantener a los actores.
Hace como 3 programas atrás comentamos que cambiaron a Ben Affleck.
No podía. Pattinson.
Sí, por Robert Pattinson. Yo le tengo fe a Robert Pattinson, pero la cosa es que si llega, hace una película y se va y me meten a otro después, no tiene un brillo.
¿Cuántos Batman han existido?
Seis.
¿Con Pattinson incluso?
Seis, sí.
Seis Batman, sí. Es un buen personaje, pero no.
No, para mí no Batman, Batman es la trilogía de Nolan. O sea, no hay otra. No hay otra
A mí me hubiera gustado ver la trilogía de Nolan con Affleck.
Una...
Porque te dan a entender que se conectan sus historias, ¿vo?
Puede ser.
¿Cómo así?
No sé, pero como está, yo estoy
no la más viejo.
No, porque acuérdate que en la. A ver, en la última, El Caballero de la Noche Asciende. Jason Todd, creo que es. Dick Grayson. Llega y busca un traje. El traje de Robin.
¿Ya?
Y después Batman, en Batman vs Superman, te dicen que a él lo quemaron. Y él había quedado en la mansión y muestran la mansión totalmente destruida, entonces te dan a entender esa conexión.
Ya. Yeah.
Mm. Ahora Batman se volvió viejo. No sé por qué.
Fueron como 8 años muy pesados para el pobre
Bruce Wayne.
Sí,
Bruce Wayne. Y Alfred. No sé qué hizo, pero rejuveneció de una manera increíble.
Épico Alfred. Lo que más me gusta de Batman.
Chicos, salió Toy Story 4.
Tengo ganas.
La cuarta entrega de esta exitosa.
Exitosa película. Saga de películas de para. Pixar. De Pixar. Y se ha confirmado que, en comparación a las antiguas, esta película no va a tener corto animado.
Sí.
No va a tener corto animado. para resolver alguna duda. No voy a hacer spoiler. Pero ¿qué les parece?
Pero una pregunta, ¿Forky es interesante como personaje?
Forky es el mejor personaje de la película.
Sí, corta, sí. Firmado.
En Forky gira la trama de Toy Story 4. Con eso te lo digo.
¿Sabéis que yo tenía miedo con los nuevos personajes? Pensaba que podía pasar lo que pasó con Los Increíbles 2. No sé si la vieron.
Sí.
Que
sí.
Para mí, los nuevos personajes fueron como muy de relleno. Sí. Los nuevos superhéroes, así que vomitaba. La chica era una de las más interesantes porque logra tener como química con el Astiger y como que tiene una crisis de identidad, no sabe qué pasa. Pero los demás fueron como mucho relleno, mucho como que, metamos personajes nuevos.
Sí.
Entonces yo eso pensé cuando anunciaron los nuevos personajes en Toy Story 4.
Y eso que Los Increíbles 2, yo cuando la vi, salí del cine pensando que vi la misma trama que la primera.
Es que es contratan, la misma trama.
Sí. Contratan al padre, o en este caso la madre. El que lo contrató se vuelve el malo y termina salvando a la familia.
Sí, más o menos lo mismo.
Es la misma trama, solo que ahora...
Expandieron el mundo de superhéroes, sí.
Claro.
Eso sí.
Y ahora son más legales. Material.
Claro, eso, lograron resolver el
tema de la legalidad.
El conflicto principal que era eso, claro.
Pero ahora...
Pero Toy Story 4. Toy Story 4. Yo estaba como preocupado, sí, de que siguieran la saga, porque cuando terminé de ver la 3, con ese final que hacen... Yo me sentí ya.
Sí, fue listo. Un cierre.
Como pagado, así como que ya vi todo. Totalmente. Ya fue un cierre.
Fue un buen cierre. Entonces, que lo vuelvan a utilizar. Igual, yo siempre puedo ver a los personajes que te gustan. Pero siento que deberían haberlo dejado ahí.
Sí, pues Toy Story 3 fue un cierre y tú dijiste, ok, ya no hay más.
Ya no hay
¿Y
más.
¿Y qué mejor cierre que este? Mm.
Uh-huh. Es más, mucha gente criticó eso. Porque se supone que ya Andy se va a la universidad.
Y ya no hay más, es que...
Y ya
es
no
que
hay más.
Crecimos con Andy. Sí.
Claro, pues, pero ahora...
No. Ahora estoy con la niñita.
Ahora quieren darnos como...
Un nuevo Andy.
Sigamos con Molly.
Este Toy Story 4 yo creo que va enfocado para los niños. Para los que no crecieron con la saga de Toy Story.
Sí, como para una nueva generación.
Eso. Como lo que quiere hacer el UCM. Como lo que quiere hacer el UCM.
Sí, pero ahora se quiere reiniciar.
Con las películas que vienen ahora van a ir enfocadas a otro público.
Sí. Bueno, eso es lo que pasa por la mente creativa de Pixar.
Que un crack.
Un saludo crack, al jefe directivo que también no es jefe
directivo. Sí, no, un saludo.
Auditor frecuente.
Bueno, ahora vamos con una pausa musical de Notorious Big, Big Papa. Check it out.
To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree. Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Pop.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Pop.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Why?
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me.
I love it when you call me Big Papa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Papa.
to the honeys, getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Poppa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Wow.
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby.
How you living, Biggie Smalls?
In mansion and Benz is giving ends to my friends and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams.
What?
Chopping O's, smoking line optimals. Money holes and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend.
Honey, check it. Tell your friends to get with my friend.
Your friend.
We could be friends. Shit, we could do this every weekend.
That's right.
Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging.
I love it when you call me Big Poppa.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Poppa.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me.
You got the gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Wow.
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby.
Check it out, now I'm full shit for that ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby, baby.
Señoras y señores, con el plato fuerte, el plato principal. Y Arturo se está riendo de nosotros, pero ¿qué más le vamos a hacer? Arturo,
vamos,
un saludo.
Con
Arturo, un saludo.
La
¿nos
fase 1 del USM.
De más.
¿Cómo empezamos esta hermosa fase y que nos introdujo en este universo?
¿Cómo empezó?
¿Cómo lo empezó todo, yo creo?
¿Cómo lo empezó todo? Claro.
Iron Man. Vamos, Iron Man, año 2008.
Claro. Dirigido por Jon Favreau.
Sí.
Con un casting que tenía sus dudas por el tema de Robert Downey Jr., que él fue alcohólico y tenía muchos problemas. Teníamos dudas de qué haremos con Iron Man. Y al fin y al cabo, la película marcó un hito, un antes y un después.
Para mí es la mejor de las tres, Iron Man. Mi humilde opinión.
Sí, puede ser.
Bueno, esta película contaba con el primer villano, que era Obadiah Stane.
Sí.
El hombre que lo cuidó cuando Tony perdió a su padre, el que lo metió a la compañía.
Sí.
Y se ve como una evolución. A mí me gusta la relación que hay entre Obadiah y Tony.
Sí.
Porque es como... muerde en la mano que te da de comer. O sea,
sí.
Casi querer matar al hijo del hombre que lo metió en la compañía es como... ¡Wow!
No, sí. De hecho, lo más entretenido yo creo de Iron Man 1, por lo menos la parte que a mí más me gusta, es la del principio, cuando Tony Stark está siendo rehén de estos talibanes y está con el científico este judío.
Jensen.
Sí. Y está a construir la primera armadura. Yo, eso es lo que con
el
lo que yo me quedo de Iron Man 1. Eso para mí
a mí me encanta la escena post crédito. Que llega Nick Fury y le presenta la iniciativa de los Vengadores. Espectacular.
Bueno, acá te presentan a Tony Stark como es Tony Stark. Un
sí.
Genio, millonario, filántropo, playboy.
Sí. Y la escena de...
Es un crack.
Es un crack.
Un crack. Creo que ese ruido del que tú habláis se escucha en Endgame, ¿cierto?
Sí, al final.
Es como un...
Y te dan ahí como... ¿Qué pasa?
Sí, cuando sale al final de todo, cuando sale Marvel Studio y se escucha el martillazo.
No, pero dijeron que fue como...
Para recordar.
Sí, como un homenaje para cerrar el siglo.
Pues es que a mí me gusta esta película. Está bien constituida para ser la primera de un universo
pues
de 22
para...
películas.
Tenéis que pensar que era ahí no era el UCM que es hoy en día.
No,
ahí tenéis que pensar también que en 2008 se estrenó Batman...
Sí.
Difícil
competencia. Batman, el Caballero de la Noche. Entonces, era como el año de los superhéroes, DC, Marvel.
Sí, estrenó Hulk también.
Claro,
estrenó Hulk también.
Tenían muchas dudas con Iron Man, ya que no sabían si iba a funcionar. Y la escena post-crédito la grabaron 2 semanas después de que terminaron esto. ¿Por qué?
No,
porque Stan Lee, que en paz descanse, también nos escuchaba. no, sí. Decía, intentémoslo, ¿qué perdemos?
Sí, porque...
Si nos va mal.
Además que ya están listas a forrados, sí.
Claro, entonces dijeron ya, grabamos una escena
por perder, claro. Mm.
Ajá. Y claro, después el final con Avengers ya es algo épico.
Sí.
Pero vamos con la segunda, que es... Oh, esta.
The Incredible esta Hulk.
Me da pena hablar de...
¿Te da pena?
Me da pena, no sé qué decir.
La a ver saltar. ¿Cómo la hacemos? Bueno, es Hulk vivir. Interpretado por Edward Norton, que después se cambió a...
Mark Ruffalo.
Y esta película es de las más críticas del UCM.
¿Qué le podemos pedir a un personaje como Hulk?
Es que eso pasa.
No, yo creo que no es la... o sea, en mi caso personal... Nunca empaticé con el actor como si ahora con Mark Ruffalo.
Sí. Sí.
Yo creo que el problema ahí fue el cast.
Sí, Edward Norton tiene una cara de pesado.
Sí, cierto, ¿sí? Es sí. Como eso, es como que no...
Tiene una cara de pesado.
Sí, no pude empatizar nunca con el actor.
No, se hicieron bien en cambiarlo.
Mira, sí, porque ahora con Mark Ruffalo uno como que entiende a Bruce Banner
sí,
como...
Tiene cara divertido.
Sí,
tiene
y cara como que entiende que él le cuesta vivir con Hulk. Y eso es como
ahora, bonito. ¿Te diste cuenta de algo?
¿De qué?
En Avengers hay una escena, no estamos adelantando Avengers, pero alguien, que dice, yo me disparé en la nieve una bala y el otro tipo la escupió. Sí. Y si tú te das cuenta, en el Increíble Hulk hay una escena donde Bruce Banner efectivamente se dispara y sale el Capitán América en la nieve, así.
¿Cómo eso? A ver, sí, es verdad.
Es una escena eliminada.
Es
una escena eliminada.
Ah, ya.
En donde Hulk, ya, o sea, Edward Norton.
Sale enterrado en la nieve de Capitán América.
Y estaba cansado de ser Hulk.
Ya.
Se dispara efectivamente una bala en la boca. Y al dispararse, se transforma y él la escupe. Y como que causa una avalancha y sale el Capitán América. Es como un easter egg.
Ya, como un guiño para la.
Un guiño. Sí, y en verdad. Avengers. En la escena del helicóptero donde están, dice, yo me disparé una bala en la boca y el otro tipo la escupió. O sea, está tan bien conectado
esos detalles, sí.
Esos detalles están bien conectados que te hacen decir, este juego no estaba acá, no estaba en la película, pero igual sigue su historia. No es como el próximo caso que se viene, que es Iron Man 2, que... Bueno, aquí vamos a entrar en detalle. A mí no me gustó Hulk. No sé ustedes, pero
no, es que es difícil hacer una película de Hulk, encuentro. Que no.
Es que para los cómics está bien, pero para pero la pantalla.
Para pantalla grande.
Que el personaje mucho. Hulk. Ah, ese Hulk. Y no, yo creo que no la habla, diferencia no...
es el actor. Creo.
Sí,
como
sí.
Lo
el primer
ya, punto no. Y segundo, exactamente, ¿cómo va a ser una película de Hulk? O sea que.
Es que Hulk tiene varias.
Es interesante, pero es yo interesante. Creo que los cómics, como decían, para la gente que realmente sí. Le gusta este mundo de los superhéroes.
Planet
sí,
Hulk.
Sí. Sí, pero ella tenía World, el personaje, Hulk. Eso es lo que pasa. Ya conocía el personaje para poder hacer
sí, World War Hulk, Planet Hulk. Van a mostrar eso pasa.
Para hacer una primera película de Hulk, yo le encontré que cumplió, pero es que no le podemos pedir más a Hulk como para una película individual de principio, de inicio. Sí.
Yo, lo único bueno de esta película es el diseño de Hulk.
A mí me gustó.
Un diseño sí. Brutal, monstruoso, weón, que da miedo verlo.
Y la batalla.
Sí, con... eso es verdad.
Y la batalla con.
Abomination.
Muy bueno. Sí, no, los efectos especiales creo yo que siempre Marvel ha estado liderando. Desde sí. El principio se han sí. Esforzado y por tener un buen
es que
trabajo en efectos especiales.
En el CGI, sobre todo.
¿Y no podía tener un Iron sí, Man bueno. Que se note ahí que está todo recortado. No bueno, se puede.
Sí, pero. La primera película de Iron Man fue así. Hay una escena en que se cierra el casco y queda como. ¿Qué fue?
No, pero yo creo que siempre ha habido un esfuerzo en Marvel, por lo menos en.
Sí, de pulir no, todos los detalles.
En DC es que no puedo no compararlo con el bigote de
Superman.
Y eso que fue lo más caro de la película. Sí, lo más caro de la película bigote, fue
el bigote. Y más salió mal.
Obvio, sí, se le ve el labio así como todo, ¿no?
Todo hinchado.
Todo hinchado.
Se puso otro Superman.
Sí, no, mal ahí.
Bueno, muchachos, ahora pasamos con la tercera fase. Esta película salió... ¿Cómo
la tercera? ¿Con la tercera fase?
No, tercera película, tercera película.
Tercera película.
Pegamos, me pasaste.
Iron Man 2, del año 2010. Y acá...
Sí. Nuevamente por John Favreau.
Sí. Y acá, para mí... Bueno, me sigue gustando más Iron Man 1, pero Iron Man 2 creo que cumple muy bien.
Sí, acá vemos como la acá se interna más en la relación de Tony Stark con su padre. Que no fue de las mejores. fue de las mejores. Tenemos un Tony Stark que el propio reactor lo está matando. Sí. Lo que se supone que debería salvarlo, sí, lo está matando. Y tenemos la inclusión de War Machine,
Don Cheadle,
Nick Fury y Black Widow.
Sí, el War Machine de Don Cheadle, porque cambiaron al actor por una diferencia entre los pagos que tenían con Robert Downey Jr. Y ahí.
A mí me gusta Don Cheadle como War Machine.
Sí. No. Yo creo que fue un cambio que pasó muy desapercibido. O sea,
sí, como que
no así como el de Hulk.
No, sí.
Pero ese cambio de War Machine fue como que. ¡Ay!
Fue necesario. Actor.
Nadie lo va a notar.
Ah.
Fue necesario. Aparte que son 2 años, igual la gente cambia. Menos Robert Downey Jr., que tiene 50 años, está mejor que todos nosotros.
Y Will Smith.
Y Will Smith, que ese no sé.
O Paul Rudd, ¿se han dado cuenta? Ese hombre no envejece, no sé qué hizo.
O Kenny Reeves. Saludos para
Kenny Reeves, que no está escuchando.
Que no nos escucha.
Ah.
Saludos para Kenny Reeves.
Iron Man 2, a mí me gusta más que la primera. Iron Man 2 me gusta por el tema de War Machine, sobre todo. Me gustó mucho el villano, ¿cómo se llama el villano?
Whiplash,
la escena en que están en las carreras y Iron Man agarra el maletín.
En no. Mónaco.
Esa escena de mis favoritas de Iron Man. A mí me gustó más que la primera, sobre todo por el villano, porque siento que es como más, más vistoso, por decirlo así. Porque el... ¿Cómo se llama? Ironmonger se llama la armadura del primer villano, Ironmonger. Y yo la encontré como que... No sé, yo no se la compré mucho porque era tan grande y tan como tosca que no caché, no me la creí, no le compré tanto el tema de que era tan ágil y podía pelearle así. Pero Whiplash yo lo encontré muy buen villano, muy buen villano.
Sí, a mí igual me gustó y el diseño del villano en esta parte, en esta misma parte de las carreras con los látigos y todo, muy guisante. Ah, brutal.
Aparte que el actor que lo interpreta, se me fue el nombre, Tommy, si lo puedes buscar.
Al tiro, sí.
Le da todo el estilo al
Le da todo el estilo.
Sí, tú te lo compras totalmente.
O sea, con el
pájaro.
Con
sí.
el pajarito.
Oh, no, sí, ¿no? Buenísimo. Sí, es bueno.
Y ya después en la presentación en la Stark Expo, así como. No, estos robots son míos, tú no eres capaz.
Sí. No, fue. Me gustó.
Aparte que esta película integra a Peter Parker también.
Sí, po.
O sea, niño. Eso dicen.
Sí,
yo quiero pensar que así es, porque igual. Es lindo pensar que así es.
Sí, igual. Pero integran a Peter Parker y eso es como bacán.
Sí, nos demoramos 6 años en darnos cuenta que es el niño, pero.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí me gustó, bueno, y la escena postcrédito de. ¿Tiene escena postcrédito? No me acuerdo la escena postcrédito de Iron Man 2.
Creo que la escena postcrédito de Iron Man 2 es la de.
Bueno, y aquí quedamos.
Del martillo de Thor. Que
aparece
Coulson.
Sí.
Sí. Porque la escena postcrédito de Hulk es Tony Stark llegando.
Sí, y habla con el general Ross. Sí. Ahora me acordé. La de Phil Coulson llamando a Nick Fury diciéndole ya lo encontramos. Sí. Y todos ahí tratando de sacar el martillo. Y eso nos da paso a
Thor. Thor lanza en el año 2011. Thor es interpretado por Chris Hemsworth. Y esta película para mí cumple bien mostrando a Thor como una buena adaptación hacia la pantalla grande. Hay gente que no le gusta mucho Thor, pero para mí, cuando era chico, la fui a ver al cine y estaba obsesionado con el Thor. Es que a mí no sé.
¿Te gusta?
Me gusta Thor, ¿cachai? La evolución que ha tenido, pero la primera Thor es como.
¿O te gusta Chris? Yo creo que eso pasa a mi mamá, personalmente, un saludo a mamá. ¿Le gusta a Chris Hemsworth más que Thor?
No, a mí me gusta
es que, Thor. Es que eso pasa, a las mujeres le gusta más Chris Hemsworth.
No tienen ni idea quién es Thor, que. El martillo, tiene el martillo.
El del martillo.
El del Mjolnir.
Pero a él lo conocen por todos lados.
Sí. No, a mí me gusta Thor como personaje.
Sí,
bueno, la evolución que ha tenido es.
Pasar a ser flaco, gordo, impresionante. Pero la primera Thor la encontré como buena para hacer una introducción al personaje, pero mala en el sentido de que su historia es muy es muy básica. O sea
sí,
te meten un villano como es el Destructor,
sí,
que en los cómics, bueno, es imponente. O sea, que necesitáis ayuda de los Vengadores para derrotar al Destructor. Acá como que no le da mucho sentido, como que lo derrota muy fácil. Sí.
Como que cumple, por así decirlo.
Claro, como que dice, ya tenemos que meter a Thor para
de alguna forma.
El final se viene, ¿cachai?
Sí, a mí, yo opino parecido. A mí Thor 1 me gustó, pero
¿No te encantó?
No, no me encantó. No me encantó porque sentí que era como muy insípida, como que algo le faltaba. Encontré como la historia muy light así. Y como que, no sé, una hora de película, está la pelea al principio y después no hay pelea hasta el final. Como...
Es que esa es la tónica de las películas de Thor. Sí. Ahora, metieron al mejor villano de todo el UCR. O sea, el que diga que Loki no es el mejor villano, que se vaya.
No sé si el mejor villano.
Sí, puede decirte.
No, y tampoco sé si el mejor villano. Yo creo que el mejor villano es Thanos.
Sí. Es que yo no, pero, no como villano, pero de los mejores personajes sí.
No, mira. No, pero es que es igual, nos daba un capítulo hablando de eso.
Es que estamos comparando a un ser que puede manejar 6 gemas.
Es un inmortal también.
No, es inmortal. Estoy hablando de la ideología que tiene Thanos. Más allá del poder. El Thanos, si tú te vas en la profunda y lo ves como filosóficamente, sí, no es un villano. Él simplemente quiere equilibrar
el universo,
todo, ¿cachai? Acabar con la sobrepoblación, la pobreza, a pesar del, o sea, costo.
Tiene un punto.
Eso mismo.
Tiene un punto.
Tiene una motivación clara y es una buena motivación.
Y además que lo mostraron en una película y tú ya pudiste entender lo bueno que era el personaje. O sea, y se dio cuenta, nos dimos cuenta que para mí el mejor villano es Thanos.
Sí, no, Thanos es un crack.
Lo malo con Thanos o lo raro con Thanos es tanto cambio de actor.
¿Cómo? Sí, que cambió.
Cambio de actor en el diseño de...
Sí, los cambios de colores.
Cambio de color también. Claro, más que cambio de diseño en el...
Pero se dieron morado, azul oscuro,
arrojado. El Thanos de ahora de...
2014, o sea,
se llama el... Oye, el actor se me fue.
¿Josh Brolin?
Él, me gusta. Yo creo que ese debió haber sido desde un principio el diseño de Thanos.
¿Se dieron cuenta
de
algo? El Thanos que sale en Guardianes de la Galaxia, el mismo que sale en Endgame.
Sí.
¿No cambian nada?
No.
La armadura es la misma.
No, o sea, sí, pero, no, porque
cambia,
pero los colores...
No, pero, o sea, el color de la cara cambia, ¿cachai?
Sí,
pero la armadura es la misma.
No, el mismo Thanos, obvio.
Al principio parecía Barney tan morado que...
Más o menos.
Saludos para mi abuelo que me mostraba Barney.
No.
Ya, pasamos...
Ya, Thor...
Thor, el amor que doy.
El amor de Steve Rogers.
Oh, está.
El trasero de América.
Oh, el trasero de América.
El Capitán América.
Mira, yo te mentiría si te digo que esta es mi favorita de la fase 1, porque mi favorita es Vengadores. Pero esta seguramente de inicio puede que sea mi favorita.
A mí me pasa lo mismo con esta película.
Oye, un paréntesis. Nos saltamos Capitán América.
Ah, eso no es fase 1.
Pero está como de las primeras.
Da,
pero no, no, pero hablar de Capitana Marvel es como hablar de Hulk.
Creo, sí, sí, bien, bien.
Sí,
me gustó. Me
gustó.
Sí. Sí. Capitana Marvel es un mal personaje. Listo.
Oh, eso queda para el tercer capítulo. Pero vamos con Steve Rogers.
Para mí, Capitán América representa lo que es un héroe.
Es que eso, es espectacular como lo presentan, un flaquito así, que no podía entrar al ejército, que hizo como 5 solicitudes.
Es que mira, ¿sabes qué? Yo siempre he hecho una analogía sobre quién es el verdadero héroe, que es verdadero héroe. Por ejemplo, Iron Man se volvió héroe por el accidente que tuvo.
Sí.
Thor es un héroe porque tiene el martillo, tiene que hacer las cosas bien por Asgard. Hulk tuvo el accidente con radiación gamma. Spider-Man lo mordió la araña. Pero el que siempre fue héroe, el que siempre decidió hacer el bien, es Steve Rogers.
Sí,
cuando era flaco, se tira encima de la granada. Cuando era flaco, sin poderes, y no le importaba, le dice a la gente, córrase. Yo vengo acá, yo te voy a salvar, aunque sea flaco, aunque no tenga poderes.
Por algo es digno, por algo puede levantar el martillo, o sea, no es gratis ese.
Pero todo lo especial de él salió de una botella.
No, bo.
Pero,
o sea, él, no,
pero,
sí sé.
Pero
sí,
él
es correcto.
Pero sí, él desde antes quería luchar por el ejército de Estados Unidos.
Yo creo que lo que él dice bien. Es como el que más se lo merecía. Es que, el que no lo buscó y se lo merecía.
Eso está bien. Pero acá mi compañero estaba haciendo la comparación.
No,
Spider-Man
sí
lo picó una araña. Pero lo de él salió de una botella.
Sí, pero mira.
Pero lo de Tony Stark salió de un traje.
Sí, pero es que
o sea,
mira,
Tony Stark sin un traje no es
nada. No me refiero a eso.
Civil War al tiro.
Me refiero a que, por ejemplo, el Peter Parker, el Spider-Man de la primera Spider-Man, de Tobey Maguire, él quería ganar plata con sus poderes. No lo usó para el bien hasta que se murió el tío Ben. Iron Man era, como lo vimos en Iron Man 1, él le importaba la plata, no le importaba a los demás. Thor era engreído, mataba a los rivales, no le importaba nada. Hulk no, pero Hulk.
Hulk no entra acá.
Entonces, el único que de verdad tenía intenciones de ser un héroe antes y después de los poderes.
Sí, comparto. Sí.
A mí me
ah, da... y también el Red Skull, que es un muy buen villano.
Es como menos, no sé si está bien la comparación que voy a hacer, pero es como lo que le pasó a Billy Batson, ¿no? Billy Batson también tuvo sus poderes porque él se los merecía, de buen corazón, más o menos. Es como.
Sí.
Puede ser.
Sí, puede ser.
Sí, Billy Batson es un buen personaje.
No, pero Capitán América sí comparte, sí, totalmente. ¿Cierto? Él se los merecía esos poderes, ¿no?
Ahora.
Además que no intentó tanto para entrar en el
cielo. Sí, 5S, ya corta.
Oye, te cuento.
Cambiándose de lugar.
Una anécdota, yo por lo menos los primeros años que vi Capitán América, siempre pensé que eran dos actores diferentes. Te juro. Y no me da vergüenza admitirlo. Siempre pensé que eran dos actores diferentes.
Es que CGI está bien.
Te lo juro.
Está muy bien hecho. Está muy bien. Sí. Es más, no eres el único. No eres el único. Yo dije, alegro, ¿cómo lo hizo? Es más, la dieta del Capitán América para tener. Es impresionante.
Oye, y la escena post créditos de Capitán América despertando en 2012, sí, listo para.
Cuando le hacen como ese montaje, él se da cuenta que hay algo falso y sale corriendo.
Y esa frase que dice: es que tenía un baile. Oh, Peggy.
No, esa escena post créditos.
Para mí, ¿cuántos años no estuvieron para poder ver ese beso, esa cita?
Se va en...
hasta 2025.
8 años. Bueno, sí, cronológicamente.
2023.
No, pues 2008
más 5, 23. No,
sí, pero por todo el tiempo que estuvo dormido son como 79 años, una cosa así.
Es que la cronología del Capitán América está muy mal hecha porque el Visión en Infinity War le dice: estuviste 70 años. Sí. Después en Endgame dice otra cifra. Después en Spider-Man Homecoming dice: estuve 90 años.
Es el error.
En Civil War dice: no, somos de 100 años. Entonces no se entiende cuántos años tiene.
Pero es que él quizá en Civil War dice 100 años de que nació.
Mira, Capitán América nació.
No de que se congeló.
Capitán América nació en 1918. En el MCU.
A ver,
mira tú.
1918,
yo no sé ni en qué año nació mi papá.
¿1900 cuánto?
18. En 2018 ya tenía 100 años.
1918.
Claro, quizás es eso. Él dice 100 años porque 2003. Desde que nació.
Desde que nació. Sí, no desde que despertó, o sea, desde que se congeló. Por así.
O sea, el Capitán América.
Si no empezamos a hablar de líneas de tiempo y todo, tendríamos mucho error, sobre todo con Endgame ahora últimamente. Así, pues, muchas cosas que discutir.
O sea, el Capitán América tendría. Si sacamos la cuenta que Endgame fue el 2023, tendría 105 años.
Sí.
Ojalá ver si sea el 105.
¿No? No, pues Bucky
tiene un año
Bucky más grande que Steve Rogers.
Como por 2 años, algo así había visto.
Más o menos.
Y después, cuando vuelve con Becky, y sigue así como en Endgame, cuando vuelve con Becky y de nuevo vuelve al 2023, queda como con 170 y tantos años.
Sí, pues.
Brígido.
No, sí, hay harto de discutir, como les digo.
Ya, pero.
Oye, y. Lo sigamos. Que viene ahora. En Capitán América, al final, te tenías que quedar. ¿Por qué? Porque metieron el tráiler de la mejor película para mí, de la fase 1. Sí. La película Avengers. ¡Oh, qué película!
Se debería haber puesto el
temazo de Avengers.
Sí, no, yo me acuerdo cuando fui al cine a ver Avengers, fue algo que nunca antes había visto, que fue tan épica la película. Cada vez que aparecía un personaje nuevo, yo me emocionaba cada vez que salía un personaje nuevo. Cuando salió Thor y se agarraron ahí en el bosque,
con cada
se agarraron a pelear.
No, sí. Pero...
¿Sabes qué? Yo te tengo que asumir que era ignorante en el colegio. Y yo dije, hoy salió la Liga de la Justicia de Marvel. Quedé como
el bullying.
El niño bullying de colegio. Pero esta película marcó época, marcó un hito.
Yo creo que aquí es donde ya la gente empezó a decir, oye, mira, los superhéroes tienen peligro.
Sí, y ahí empezó el boom.
El boom del UCM,
claro, sí, y ahí DC empezó.
Y ahí DC empezó ahí, a bajar.
¿Quién es DC?
¿Qué es Batman?
No,
no, Batman, me encanta Batman.
Superman ahí?
Me encanta Batman.
Una compañera dijo eso. ¿Por qué no sale Superman?
Oh.
No,
yo man, como, párate.
Pachasquear los dos.
Pachasquear los dos.
Bueno,
pero es buenísima la película.
Avengers está dirigida por Joss Whedon, un genio en ese momento.
Una cosa que tengo que decir, antes de ver Endgame me pegué la maratón de ver todas las películas. Y cuando vi Vengadores, hay una frase que dice, Hulk, que cuando está hablando con Iron Man, que le dice como, no sé por qué me pasó esto, que no, ¿por qué soy Hulk? Y Iron Man le dice, tal vez tú fuiste hecho para esto. Yeah. Tú fuiste hecho para esto. Y en Game, cuando Hulk dice, tengo que chasquear los dedos, dice, es como si yo hubiese sido hecho para esto.
Ah,
sí. Y esa referencia, cuando yo la vi, no. Unos genios, fueron unos genios.
No, pero Avengers para mí es la que marcó época. No sé para ustedes.
Yo, y el 360 este, cuando te muestran a todos los...
Cuando
están ahí,
la mejor escena de la película.
La mejor escena de la película,
sin
duda alguna. Bueno, muchachos. Se nos fue el tiempo,
Es que esto da para hablar horas y horas.
Esto da para hablar horas, analizarlo.
Las fases también, las faltan.
Nos falta la fase 2, la fase 3 y ya lo que se viene. Así que nos va a dar como para 6 capítulos más. No, pero un agrado estar con ustedes, muchachos. Tomás, muchas gracias por estar hoy día.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, gracias por la invitación, chiquillos. Se pasaron.
Nacho, brutal. Síganlo en sus redes sociales. Nacho, podría.
NachoJesús.ds ahí en Instagram. Y eso, po.
Bueno, youtuber.
Nacho cosplayer, en YouTube.
Filántropo.
Fotógrafo. Es como Tony Stark.
Tony Stark cualquiera, ¿no?
Diego, un gusto estar con como ustedes siempre, nuevamente. Que les habla. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Geek Week.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.